Esta es la llamada de medianoche.
En esta oportunidad, queridos amigos, les damos la bienvenida para escuchar un programa más de estudios bíblicos de la obra misionera Llamada de Medianoche.
Así es, Rodrigo. Germán nos brinda un programa especial titulado Estoy completo en Cristo.
¿Sabe usted qué es lo que quiere decir esa afirmación? Germán, de manera dinámica, nos contará acerca de la completitud que podemos llegar a tener en Cristo Jesús.
Vayamos a una pausa musical para luego comenzar con este interesante programa.
¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto estar junto a ustedes en esta oportunidad para compartir un poco más acerca de la palabra de Dios y de el precioso plan de Dios para la vida de todos nosotros, sus criaturas. ¿Sabes que hay algo muy interesante? Que Jesús conversó, lo hemos dicho en otras oportunidades, hemos hecho referencia a este pasaje de Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo atiende a alguien que le pidió una entrevista en la noche. Y dice que se llamaba Nicodemo, era un principal entre la religión judía. Era una persona muy preparada, tenía mucho conocimiento de las escrituras, pero sin embargo no tenía una satisfacción plena interior, no tenía la certeza de esa relación con Dios como la podemos tener hoy nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice en determinado momento de la conversación: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, por supuesto, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto realmente, el tema de nacer de nuevo, revolucionó el mundo y sigue revolucionando. Esto realmente es una declaración maravillosa. La expresión que Jesús usara revolucionó a la religión del momento y sigue revolucionando, como digo, aunque muchos no la entienden o la malinterpretan o hasta se burlan. Pero después de reflexionar estos minutos, hoy tendrás que definirte en tu relación con Dios. Sí, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, tendrás que definirte, porque el tema del arrepentimiento recorre toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, metanoeo o metamelomai es la palabra griega para arrepentimiento, que significa cambiar de pensamiento acerca de lo que uno sostenía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, encontramos esta diferencia, este verdadero arrepentimiento, cuando Jesús hace referencia al publicano y al fariseo que estaban orando. Aquel publicano estaba realmente arrepentido y pedía perdón a Dios por su pecado. El arrepentimiento no es simplemente lamentar o cambiar de pensamiento, sino hacer un vuelco completo, producir una completa y total alteración de la motivación moral y la dirección de la vida del individuo. Por eso se habla de convertirse, palabras que usan los apóstoles, convertirse, también en el Antiguo Testamento encontramos los profetas, devolverse a Dios. Juan el Bautista, por ejemplo, aparece en la escena de la humanidad, enviado por Dios después de los 400 años de silencio de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por rebeldía, falta de entendimiento, había caído en lo que yo llamaría el oscurantismo, ese período de una mera religiosidad, carente total de vida, de pureza, de santidad, de ese temor reverente que Dios realmente demanda de la humanidad. En ese período fue cuando se desarrolló la religión, quizá en toda su expresión. Digo religión, pues fue todo invento y adaptación humano. En momentos temo que a veces hoy está pasando lo mismo. Ahora, justamente con esta religiosidad se desarrolló la discriminación, la hipocresía, la ignorancia del propósito eterno de Dios. Y conste que el apóstol San Pablo siempre oraba, y lo manifiesta en sus epístolas, oraba para que la gente, para que sus hermanos entendieran el misterio del propósito de Dios. Ahora es irónico y contradictorio tener toda la Escritura y no aplicarla, ni entenderla. ¿Saben que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su segunda epístola, capítulo 3, versos 14 al 16, hace referencia a un velo que está sobre el entendimiento de los que leen las Escrituras? Y hace referencia especialmente a los judíos, que cuando leen a Moisés está como un velo que allí delante de sus ojos, de su entendimiento, no pueden entender. Pero ese velo, dice, solo se les quitará cuando se conviertan al Señor. ¿Me estás siguiendo, querido oyente? Quizá hay cosas que tú no entiendas, lees las Escrituras y no entiendes, y esto es contradictorio, pero es un velo que está puesto en tus ojos o sobre tu entendimiento. Cuando te conviertas al Señor, ese velo caerá. El arrepentimiento al que llamó Juan el Bautista es este: cambien de actitud, muestren con hechos concretos. Por ejemplo, él decía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene ninguna. Si te pide que lleves una carga por una milla, llévala por 2 millas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, decía. No confíen en que son descendientes de Abraham. No confíen en la religión, les decía él. Y Jesús, igualmente, llamó al arrepentimiento, pero Jesús fue mucho más allá todavía, porque fue al punto de tratar con el origen de la conducta, de las acciones visibles. Por ejemplo, él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que si alguno mira a una mujer y la codicia, la desea en su corazón, ya ha cometido adulterio. El fariseo se cuidaba de los ojos de los hombres, pero no de Dios. O por ejemplo, hablando de hurtar, dice, no hurtarás. El fariseo disfrazado, por ejemplo, decía que no, yo no robo delante de los hombres, pero sin embargo le robaba el honor y el sostén a sus padres cuando decía, ay padre, yo no puedo ayudarte con lo que tengo porque esto está dedicado a Dios, es corbán a Dios, esa codicia en lo profundo del corazón. Y así sigue con todas las enseñanzas en el Sermón del Monte. Los religiosos se cuidan de lo que entra por la boca, pero no de lo que sale. Esto lo encontramos en Mateo 15, versículos 17 al 20, y ustedes lo pueden leer realmente y pueden reflexionar sobre esto. ¿Cuántas personas se cuidan? Ay, no puedo comer esto, no puedo tomar esto, pero no se cuidan de lo que sale de adentro. La religión cuida lo externo y no se ocupa de lo interno. Pero por eso Jesús habla de nacer de nuevo. Habla de un cambio de corazón, mis queridos amigos. Hay que llegar a este convencimiento. Necesito tener un cambio interior. Necesito tener un cambio que de adentro, que cambie todas mis motivaciones, mis inclinaciones. Cambio de las motivaciones del corazón. ¿De qué vale que seas cristiano, entre comillas, por fuera y por dentro estés cultivando odios, rencores, engaños, mentiras, adulterios, murmuraciones o vicios ocultos, vicios escondidos que te cuidas de los ojos, de la vista de los humanos, de tu familia, quizá, de tus propios clérigos? Esto es revolucionario, mis queridos amigos, el tema del nuevo nacimiento. Claro que sí que es revolucionario, porque la religión te presenta un Dios lejos. Un Dios lejos, que está allá arriba, a quien hay que satisfacer y congraciarse con actos externos. Pero nacer de nuevo es recibir un nuevo corazón de parte de Dios. Nacer de nuevo es comenzar una relación de padre a hijo. Es algo que se origina dentro de nuestro corazón, esa relación interna, eso que vive consciente de esa relación transparente y que fluye a través del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en el corazón del que ha nacido de nuevo. Ya no llamo al Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Muchas veces yo escucho a los cristianos decir, ven, ven, Espíritu Santo, entra a mi corazón, lléname, bautízame. Pero ya si eres cristiano, el Espíritu Santo está morando en tu corazón. El Espíritu Santo está en el corazón de su iglesia. Como cristiano debes orar, lléname, Espíritu Santo. Y debes entregarle todo el control de tu vida. Pero si tú en esta noche o en este momento, sea de día o de noche, no tienes la certeza de tu salvación, no tienes la certeza de tener un corazón nuevo, pídele al Señor que entre a tu corazón, que te muestre por el Espíritu Santo la profunda necesidad que tienes de Él, que te muestre por el Espíritu Santo claramente el propósito de Él al haber enviado a Jesucristo a dar su vida en la cruz por ti y por mí, porque la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre y en la cruz satisfizo la demanda del Señor. Él nos ha justificado. Y si tú recibes este regalo de Dios, entonces serás hallado justo delante de Dios y comenzarás a experimentar un nuevo fluir en tu vida que te dará seguridad, que te dará vida plena y abundante, que te dará gozo permanente, que te dará todo, porque en Cristo estamos completos, dijera el apóstol San Pablo. Y realmente yo puedo decir lo mismo, estoy completo en Él. Que Dios te bendiga.
¿Decirnos ustedes que están completos en Cristo, como lo dijo Herman Harvich hace tan solo unos instantes?
Esperamos que su respuesta sea sí, y que esté viendo el obrar de nuestro maravilloso Dios en su vida.
Recuerda que si desea hacernos una consulta, o tal vez se presentó una duda, o tiene una pregunta para hacernos, puede escribirnos a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.